Celia Rivas estaba tendida sobre una plancha metálica a 1,20 m del suelo. Una corta sábana tapaba su cuerpo casi por completo. Solo un pie escapaba de ella tímidamente. De su fino dedo pulgar colgaba una etiqueta que aseguraba su identidad, escrita con permanente negro. César volvió una vez más a la terrorífica idea de que en unas horas pasábamos de estar metiendo marchas, estudiando, jugando a la Wii o haciendo el amor, a no existir ya nunca más, a ser un pedazo de carne blancuzco y frío, reposando en medio de una sala todavía más fría. El inspector Giral no creía en cielos, en bajalas o en otros cuentos para no dormir. Para todo ser humano era duro aceptar que tras la muerte nuestro ser dejaba de existir para siempre. Lo que muchos llaman alma, para César no era más que un conjunto de reacciones químicas y eléctricas que, una vez desconectadas, dejaban de funcionar y comenzaban a podrirse. Él estaba convencido de eso. ¿Qué ocurría entonces con los sentimientos, con las ideas, con todo lo que nos definía cuando estábamos vivos? Nietzsche dijo una vez que los hombres que no se aferran a religiones y admiten la crudeza de que tras la muerte solo existe la más absoluta de las nadas, son las únicas personas libres y que, por tanto, debían ser llamados superhombres. Se preguntó si Celia creía en un dios, en 15, o en ninguno. El resultado era el mismo. Nada cambiaría el hecho de que ya no existía y que ya nunca más existiría. «Hola». Una joven voz masculina sonó a sus espaldas. César le saludó al tiempo que se giraba. Ambos se miraron durante unos segundos. «¿Y bien? ¿Quién es usted?» Sonrió un hombre joven, de 20 y pocos años de edad, con el pelo rizado y una barba irregularmente distribuida. Tenía una apariencia moderna que corroboraban unos pantalones de pitillo que llevaba debajo de su bata blanca. «Seguro que tiene una bicicleta restaurada esperando en el aparcamiento». «Soy el inspector César Giral». Cuando enseñó su placa, los ojos del chico se abrieron como platos. «¿César Giral? ¡Vaya!». De repente comenzó a disparar palabras como si se tratase de una ametralladora Gatling. «Hola, me llamo Eugenio Marín, soy médico forense». Temblaba como una adolescente delante de Justin Bieber. Estaba en otra sala y no le he visto entrar. «Tutéame», le ordenó César. «No he visto a nadie por los pasillos, así que me he tomado la libertad de entrar. Pareces joven. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en el depósito? Vaya, no se te escapa nada», exclamó. «Solo llevo aquí un mes. No te disculpes, César Giral. César, si dices 3 veces mi nombre, mi fantasma se aparece en el espejo de tu cuarto a medianoche». «Lo siento, señor. Es solo que no esperaba conocerle. Vaya, es usted más bajo de lo que esperaba». «Te he dicho que me tutees», repitió. «Espera un momento. ¿Cómo que más bajo? Mido 1,80 m. ¿Cuánto pensabas que medía?». El inspector Giral se halló ligeramente molesto con aquella afirmación. «Discúlpame, no pretendía ofenderte. Es solo que no me creo que esté aquí. Usted, quiero decir, tú... Tú atrapaste a Dios, al envenenador y al encerrador». «No atrapé al encerrador», le interrumpió el inspector Giral. «Creo recordar que le maté». «Según tengo entendido, fue en defensa propia, inspector. Eso no cuenta», atajó el joven para quitarle peso al asunto. La mayoría de la gente solía olvidar el nombre del inspector que salía en la prensa, aunque ocupase toda la portada. Los nombres pegadizos eran los de los criminales en cuestión, nunca los de los policías. Aquel chico era una de las contadas excepciones. «En fin, será un honor ayudarle en lo que me pidas. Algo bueno debe tener salir en los periódicos. Estoy interesado en que me digas todo lo posible sobre la chica que tienes debajo de la sábana». «¿Celia Rivas?», se sorprendió Eugenio Marín. «Creía que ese caso lo llevaba el inspector jefe Milá». «Sí, así es. Alonso Milá lleva el caso. Yo solo he venido para echarle una mano». «No hay problema. Ahora mismo te digo todo lo que he podido averiguar, aunque te adelanto que no es demasiado. Por si acaso voy a buscar mis notas, para que no se me...